Gracias por ello y Dios bendiga a cada uno. Qué bueno que están aquí. Qué bueno que hemos determinado estar en la casa de Dios. En esta noche voy a ser breve. Tenemos una sesión de negocio después y gracias por venir ustedes. Los miembros, yo sé, en nuestro siglo XXI, en el ambiente religioso, no hay mucha importancia a la membresía de las iglesias, cómo andan los miembros, qué hacen, qué no hacen, cómo viven. Ya hoy en día eso no es importante en algunas iglesias. Yo creo que Dios lo hace importante. Yo creo que yo veo en la Escritura eso. Yo sé que hoy no es importante por lo que se ve, pero yo creo que Dios sí tiene, le da importancia a su iglesia local. Es importante. En el plan de Dios, la iglesia local tiene un lugar importante. Entonces, tratamos de hacer asuntos, pues, que tal vez somos raros en eso, como tener sesión de negocios. Como hacer velada de oración toda la noche. Cosas raras. Porque no se practica mucho. Pero hoy tendremos una novela de oración, pero una sesión de negocio. Filipenses 3. Quiero dejarle este breve, le voy a dar nomás el bosquejo y usted lo extiende después cuando ya lleguemos a nuestros hogares. Filipenses 3 y el verso 13. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Note que una de las cosas, parece que el centro de esta porción es la última parte del verso 14. Él viene diciendo desde más antes del verso 13, el verso 12, no que lo haya alcanzado ya, y luego en el verso 13, hermano, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, y luego en el verso 14, prosigo a la meta, y de eso es que él viene, eso es lo que quiere enfocar metas. Dios tiene metas para sus hijos. Sus hijos debemos tener metas en nuestra vida. Yo no sé si, aparte de haber tenido la resolución de tal vez perder algunas libras en este año, ¿qué otra resolución hicimos? Casi todos hacemos esas resoluciones. A ver si pierdo peso. Quiero hacerlo. Y estamos. Pero yo creo que cada uno de los seres humanos, cada uno de nosotros, debemos de tener metas. Debemos de tener en la mente algo en lo cual vamos, a donde nos vamos dirigiendo. El apóstol aquí declara que él ha experimentado un llamamiento de Dios. Le llama el supremo llamamiento de Dios. Dios le llamó para ser salvo y le llamó para servir. ¿Recuerdan cuando iba el rumbo a Damasco, en el camino a Damasco? Allí fue llamado a ser salvo. Y allí mismo fue llamado a servirle a Dios. Ahora, el llamamiento a la salvación nos mete, nos introduce a la carrera de la vida cristiana. El llamado a ser salvos. Cuando usted y yo fuimos salvos, entramos en una carrera diferente. Ya hemos hablado de esto. La carrera de la vida cristiana. Y todos los seres humanos son llamados por Dios a ser salvos. Y cuando somos salvos, ahora el siguiente llamado es a servir. Todos los hijos de Dios somos llamados a servir. De modo que podemos decir que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Necesitamos estar envueltos en ese aspecto de la vida cristiana. Algunos han aceptado el llamado para salvación, pero no han aceptado el llamamiento, no han respondido al llamamiento de servir. Han respondido al llamamiento de ser salvo, de salvación, pero el llamamiento de servir, no. No han aceptado ese llamado. El llamamiento a ser salvo nos afecta nuestro destino eterno, nuestro futuro. El llamamiento a servir afecta nuestros planes aquí en la vida, nuestra manera de desarrollarnos y de vivir, nuestras metas y nuestros planes terrenales. El llamado a servir afecta esos aspectos. Ahora, el aspecto de nuestros planes, el aspecto de nuestras propias metas personales, terrenales. Ahora, ¿podemos aceptar el llamado a ser salvos? Rechazar el llamado a servir. La única cosa es que cuando hacemos eso, entonces aceptamos el llamado a servir a la carne. No hay neutralidad. Si rechazamos el llamado a servir a Dios en el Espíritu, aceptamos entonces el llamado a servir a la carne. Y Romanos 8, del 5 al 8, nos enseña que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, usted y yo tenemos esa decisión que hacer. Somos llamados a ser salvos y hemos aceptado ese llamado. Por la gracia de Dios somos redimidos por la sangre del Cordero. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Es así o no? Esa es una experiencia que ya hemos vivido. Gracias a Dios por ello. Ahora queda el otro llamado. Y gracias a Dios por el buen número de ustedes que ha respondido al llamado de servir. Las listas de diferentes ministerios, ¿cuánto hay allí? No sé si algunos no se ha anotado a servir en ninguno de los ministerios. Debe de evaluarse porque usted sirve para algo. Entonces, mire qué puede hacer o qué quiere hacer. El apóstol nos dice aquí que en esta carrera, dice, él identifica la meta primero. Lo primero que él hace es identifica la meta. Él dice en el verso 12, que ya hemos leído, el verso 14, prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Ahora, el llamamiento de Dios al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El llamamiento a ser salvo, pero el llamamiento a servir. Ahora, recordemos esto para ayudarnos. La mejor meta empieza y termina con Dios. La mejor meta empieza y termina con Dios. Cualquier meta que tengamos en la vida tenemos que conectarla con Dios. Prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Toda meta humana, por muy noble que sea, le falta el elemento eterno. Toda meta humana, por muy noble que sea, pero es terrenal, le falta el elemento eterno. Nuestras metas deben de empezar con Dios y terminar con Dios. Las metas divinas nos dirigen y dirigen a las personas, a la cruz y al cielo. Toda meta divina nos lleva a la cruz y nos lleva al cielo. Está conectada con lo eterno. La mejor meta empieza y termina con Dios. Porque la mejor meta nos da una causa divina para vivir y morir. Las metas divinas, la mejor meta, nos da una causa divina para vivir y morir. Piensa en las metas que tiene. Pensemos en las metas que tenemos. ¿Cuáles son las metas que tenemos? ¿Dónde estamos en el correr de la vida? Para ustedes que están todavía solteros, a lo mejor para ustedes una meta es quiero casarme. Nada malo hay. Dios estableció la familia y la familia empieza casándose, formando un matrimonio. Nada malo con eso. Así es que, magnífico, tenga esa meta, pero recuerde que las metas divinas empiezan arriba, terminan allá también. Nos llevan a la cruz y nos llevan al servicio. Así es que esa meta, manténgala allí. Nos dan una causa divina para vivir y morir. Quizás para usted que tiene hijos pequeños, la meta es ver que sus hijos crezcan y conozcan a Jesucristo como su Salvador personal. Y cuando crezcan y sean salvos, obedezcan a Dios en el bautismo. Y luego, sirvan al Señor. Conforme van creciendo, sigan sirviendo al Señor. Y luego, que se casen. Que se casen con jóvenes o señoritas piadosas, piadosos, cristianos, fieles a Dios. Por eso, esa es otra meta buena. Educar, formar a sus hijos e hijas de la mejor manera piadosa posible. ¿Para qué? Para que cuando crezcan se unan a un joven o señorita piadoso o piadosa para que también juntos le sirvan a Dios. La mejor meta nos da una causa divina para vivir y morir. Porque cuando alcanzamos esas metas, hermanos, encontramos por seguro gozo y contentamiento. Cuando alcanzamos metas que vienen de Dios y nos dirigen al cielo y nos llevan en esta vida unidos a Dios, a ese elemento en esa meta divina, cuando alcanzamos esas metas, hermanos, encontramos gozo, encontramos contentamiento. Cuando usted forma a sus hijos enseñándole los principios bíblicos, como dije esta mañana, y los ve que se entregan al Señor, ¡qué bendición es! Cuando se bautizan, ¿usted no se alegra cuando ve a sus hijos bautizándose? ¡Pero que sí! ¡Se emociona! Cuando ven que sus hijos están sirviendo en algo en la iglesia, cuando se anotan en un ministerio y sirven al Señor y están activos, viviendo para Dios. Todo padre cristiano, todos los padres cristianos, debemos de estar emocionados viendo a nuestros hijos servirle a Dios. Todos. Y si no, deberíamos de estar llorando, rogando a Dios, pidiendo, Señor, ¿por qué mis hijos no quieren servirte? ¿Por qué mis hijos e hijas que pueden servirte no te están sirviendo? Porque, hermanos, esas son metas, metas que Dios quiere que tengamos. Esa es meta que Dios, cuando alcanzamos esas metas, entonces encontramos gozo, contentamiento. Cuando alcanzamos esas metas, dejamos un ejemplo seguro para imitar. Cuando alcanzamos esas metas. Por eso, ¿cuáles son las metas que tenemos? ¿Qué es lo que visualizamos para nuestra vida personal, para nuestra familia, para la iglesia donde estamos? Yo espero que usted tome visión, tenga meta. Esta es su iglesia, ame su iglesia local. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están conmigo, hermanos? ¿Están algún... les picó un zancudo que dio sueño? Yo siempre he dicho, quiero una iglesia pentecostés, pero con espíritu pentecostés, con doctrina bíblica. Los pentecostés hacen ruido de todo y por todo y por nada. Nosotros tenemos mucha razón para hacer ruido. Hermanos, qué hermoso es cuando las familias están envueltas sirviendo a Dios en su iglesia local. Ame su iglesia local, viva para Dios, vea qué puede hacer en la iglesia local, envuélvase en su iglesia. Si ustedes tienen hijos pequeños, con más razón hágalo. Y si sus hijos ya están grandes, están viviendo para Dios, con más razón hágalo. Hágalo antes que ustedes están pequeños para que vean el ejemplo, para que se motiven ellos a vivir y a servirle a Dios. Y si ya son grandes, ya son salvos, ya están sirviendo a Dios, ya somos abuelos, ahora sirvamos con más alegría, porque ahora tenemos lo que Dios nos ha dado. Lo que pedimos a Dios nos concedió el Señor. ¡Qué bendición! Hay muchos padres que no lograron eso en la vida, están sirviendo a Dios, pero no alcanzaron esa bendición. Pero usted y yo, cualquiera de nosotros que tenemos nuestros hijos viviendo para Dios y sirviendo para Dios, Nosotros somos los primeros que hemos de estar envueltos y alegres, emocionados en la obra del Señor. Emocionados sirviendo a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha concedido qué bendición. Aquellos que están con sus niños allí o en la cuna, todavía les falta hacer todo el recorrido. Todo el recorrido. Que sean salvos, que se bauticen, que sirvan, que se casen, que crezcan. Y los que ya pasamos por allí, ¿quién debe estar más emocionados? ¿Me entiende? Debo estar alegre. Mire, meta, la carrera, la identificación de la meta es esa. Tenemos, dice, un llamamiento de Dios. Yo prosigo a la meta. La mejor meta nos da causas divinas para vivir y morir. Pero dice que, note que él menciona allí la carrera. Dice, la carrera hacia la meta. Y es la mejor meta, por supuesto. Dice, una cosa hago. Una cosa hago. Dice allí la porción. La carrera, hermano, debe ser enfocada. Una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Enfocados. Hay que olvidar ciertas cosas que atrasan. Para estar enfocado en esta carrera, en esta meta, para alcanzar esa meta, hay que olvidar algunas cosas del pasado, nos atrasan, olvidando lo que queda atrás. A veces tropiezos, fracasos, a veces algo que no nos ayuda a recordar, y aunque no lo podemos olvidar, nomás no dejemos que nos atrase en la carrera. Olvidando ciertamente, dice el apóstol Pablo, una cosa hago yo, enfocado, olvidando lo que queda atrás. ¿Y qué quedaba atrás en Abel? Todos sabemos porque Dios lo quiso revelar a nosotros. Él mataba a personas, los arrastraba vivos, los golpeaba, los echaba en la cárcel. Ahora, ¿te imaginas? A mí el apóstol Pablo hacía eso antes de ser salvo, con violencia. Así es que él recordaría madre gritando porque sus esposos él se los llevaba. Esposas gritando, padres, niños, hijos gritando, llorando, porque él se llevó con violencia al papá, a la mamá o a los hijos, hijos cristianos. Respiraba amenazas contra la iglesia. Pero Pablo dice, yo esas cosas ya las olvidé, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Aquellas cosas que nos atrasan porque nos pueden traer recuerdos tristes, olvídalo, hermano, olvida. Enfócate en lo que está por delante. Una cosa hago. Dice Pablo, esta es la carrera hacia la meta. Hay que ganar una batalla a la vez. No pretendo haberlo ya alcanzado. No pretendo, dice él, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. No pretendo. Cada día tengo que luchar. Cada día tiene su propia batalla. Tengo que ganar cada día la batalla. No puedo ganarla toda de una vez. Hoy gané. Mañana es otro día. Cuando me voy a dormir, le digo, Señor, gracias. Hoy logré vencer con tu gracia. Pero mañana, no sé qué voy a encontrar mañana. No sé qué luchas, qué tentaciones, qué dificultades, qué problemas. Pero dice el apóstol Pablo, yo no pretendo haberlo ya alcanzado. Sigo luchando, sigo luchando. Hay que ganar cada día esta batalla. La carrera es una guerra contra el mundo, el diablo y la carne. Y hay días más difíciles que otros. El apóstol Pablo nos dice eso en Efesios 6. Para que en el día malo esté firme. Hay días que son más difíciles que otros. Hay días como que el diablo decidió venir donde nosotros y hacernos la vida pesada ese día. Parece que si no sucede, si no pasa, sucede, como dice el dicho. Es que de todos modos ya no es lo duro sino lo tupido. Hay que luchar ese día y mantenerse firme. Parece que días estamos tan bien. Parece que el diablo ni existe. Andamos tan tranquilos y victoriosos. Pero otros días, en cada vuelta que damos, ahí está el demonio. Algo parece que el mismo espíritu que viene sobre nosotros es el diablo. Hay que ganarlo una vez a la vez. Hay que ganar una batalla a la vez. Esta guerra se compone de muchas batallas. Y vamos a ganar una batalla a la vez. No pretendo haberlo ya alcanzado. Pero estoy enfocado en la carrera. Y dice él, extendiéndome a lo que está delante. Debe ser consistente, consistente, consistente. Extendiéndome a lo que está por delante. Lo que quedó atrás ya quedó. Ya no puedo vivir pensando en esto. El pasado no lo puedo cambiar. Lo que pasó en el pasado, quedó en el pasado y no puedo cambiarlo. No importa cuánto llore, cuánto lamente, cuánto prometa, el pasado sigue siendo el pasado así como está. Dice el apóstol, yo lo olvido ya. Pero lucho cada día, no pretendo haberlo alcanzado. Estoy luchando cada día y con la gracia de Dios voy a ganar cada batalla con la ayuda de Dios. Pero saben, dice, yo me extiendo a lo que está delante, constantemente. Esta carrera hacia la meta tiene que ser determinada, determinada. Estamos firmes y no nos corremos. Ya hemos empezado y no nos vamos a echar para atrás. Ya empezamos a correr y vamos a correr. No vamos a darle media vuelta, no vamos a regresarnos, es que bueno, ya no, está muy tupido. No, dice el apóstol, yo me extiendo a lo que está por delante. Hay meta todavía ya, hay que luchar. Aquellos, como dije ya, con niños pequeños, todavía hay que luchar por esos niños, para que crezcan, para que vayan a la escuela, para que sean salvos, para que se bauticen, para que sirvan al Señor, para que terminen high school, para que vayan a la universidad, o para que aprendan un oficio. Pero todavía hay mucho por hacer, todavía tenemos como iglesia almas que salvar, hay clases que dar, hay niños que educar, hay participación en ministerio, todavía hay mucho que hacer, así es que no podemos quedarnos de pie y firme y quedarnos ahí, no, hay que extendernos, hay que determinar, vamos a estar firmes, vamos a correr ni un paso atrás, ni siquiera para agarrar vuelo, vamos a seguir adelante, debe ser consistente. Y para que sea consistente, tiene que ser determinada, tiene que ser disciplinada, enfrentando las limitaciones, que a veces son como obstáculos. Pero cambiemos con la gracia de Dios los obstáculos en oportunidades para conocer más y mejor a Dios y hacer más para Él. Que cada vez que el diablo levanta obstáculos, nosotros crecemos más en el conocimiento de Dios. Así es que si nos pone una bardita así y aprendemos a brincarla, probablemente la va a subir más alta y vamos a aprender a brincarla, va a poner una más alta y vamos a aprender a brincarla, y no importa qué obstáculos nos ponga, cada obstáculo que nos ponga nos va a enseñar y nos va a retar a correr más y a brincar más fuerte y a ser más determinados. Pero no quedarnos ahí y decir, no, ya no podemos. ¿Quién dice que no podemos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué me voy a quedar ahí? Tiene que ser esta carrera. Debe ser consistente, determinada, disciplinada. Dependiendo de Dios. Dependiendo de Dios. Porque solos no la hacemos. Es imposible. No, digo el Señor, no es con espada, no es con ejército. Es con mi espíritu. Solos no podemos. Si, ¿cómo le vamos a hacer este año, pastor? Con la ayuda de Dios vamos a correr bien. ¿Qué vamos a hacer? Con la ayuda de Dios vamos a salir bien. Vamos a correr. Dice, hermano, solamente pensar en esta oración de toda la noche. ¿Cómo la vamos a hacer? Dios nos va a ayudar. Mire, tenemos el Día del Amigo. Queremos tener aquí 100 visitas. Eso es mucho. ¿Quién dijo que es mucho? Si cada uno de nosotros traemos uno, o no se puede? Todos podemos traer uno. Y si uno trae uno, y son 100 trayendo uno, ya son 100 allí. Y somos más de 200. Tiene que ser, hermanos, dependiendo de Dios. Cuando agarre el teléfono para llamar a ese amigo, pídele a Dios, Señor, dame palabra, dame gracia. Y si lo ve venir, aquí está el que voy a invitar para el servicio de el día del amigo. Aquí está. Determinados, determinados, disciplinados, dependiendo de Dios. ¿Cómo le vamos a hacer, pastor, con todas estas metas? Les he pedido a los diáconos un trabajo mayor que el año pasado. Estoy orando por ellos, porque yo sé que lo que les estoy pidiendo cuesta. Yo sé que cuesta. Pero yo creo que cada uno de los diáconos puede hacerlo. Yo creo que puede hacerlo. Yo creo que cada uno de las familias de los diáconos puede hacer lo que les pedí que hicieran. Estoy pidiendo a los directores de departamentos, a los líderes de ministerios, hagan más. Hagan más. Como pastores, estamos pidiendo, vamos a hacer más. Tenemos que hacer más. Ese hermano, pero ¿cómo vamos a hacer más si ya estamos? No, vea que son las cosas que no están en la meta, que no nos dirigen hacia la meta, póngalas a un lado. Yo le aseguro que todos nosotros podemos hacer más. Tenemos un edificio que ya empezó a levantarse, ya mañana siguen. Dice, pastor, ¿y cómo le vamos a hacer? Con la ayuda de Dios, dependiendo de Dios, vamos a hacer este. Y cuando terminemos ese, vamos a hacer otro. Si ¿qué vamos a hacer, pastor, para llegar aquí? Vamos a llenar este edificio y aquel también. Bueno, solamente toma que usted ganemos uno para Cristo. Uno para Cristo en este año. Eso es todo lo que toma. Que ganemos uno para Cristo en este año. Y determinemos, yo voy a ganarme uno para Cristo y voy a dejarlo aquí, caminando fiel en la Iglesia Bautista Betania. Aquí lo voy a dejar caminando fiel. Que no se puede eso. ¿Quién dice que no se puede? Entonces, hermanos, termino. El apóstol dice, prosigamos hacia esa meta. Prosigamos. Por eso, hermanos, en esta noche, al reunirnos para la sesión de esta noche, tengan en mente, Dios quiere que tengamos metas. Metas que empiezan con Dios y terminan con Dios. Metas que llevan a nosotros y a los otros al cielo. Metas que demandan que estemos enfocados, que seamos consistentes. ¿Cómo llegamos aquí? Llegamos aquí en 30 y pico de años con su servidor. Si después de 35 años somos esto, yo creo que con este grupo podemos llegar a ser el doble en menos tiempo. Porque cuando empezamos hace 30 años, estábamos más limitados que lo que estamos ahora. Yo recuerdo aquellos años que comprar una máquina de cortar zacate había que talonearle entre todos. Algunos de ustedes que estaban conmigo de entonces recuerdan eso. No había dinero para una máquina de cortar zacate. Pensar en darle al pastor un poquito más de sueldo, no había, porque nomás alcanzaban 40 por semanas. Y eso es todo. Pero ya pagamos todas esas deudas. Y ahora ya no somos 25. Ahora somos mucho más. Porque si 20 traían uno cada uno, eran 40. Pero ahora sí. 200 traen uno cada uno, somos 400. Si 100 ganamos uno para Cristo, somos 200 al final de este año. Uno para Cristo, uno nada más. So, hermanos, metas. Hay mejores metas. Y Dios quiere que las alcancemos. Vamos a alcanzarlas para su gloria. ¿Estamos de acuerdo? Estamos seguros. Y hermanos, Dios quiere bendecirnos. Y yo veo que nos está bendiciendo. Hay algunos de ustedes casándose y otros, ahí estamos anunciando más niños y más niños. Gloria a Dios, yo me regocijo. Si no crecemos de adentro, de afuera para adentro, crecemos de adentro para afuera. Pero vamos a crecer de alguna manera. Dios nos ayude, hermanos, a alcanzar metas para la gloria de Dios. Vamos a orar, Señor. Sabemos que en este mundo estamos en una guerra. Es una guerra espiritual contra el mundo, el diablo y la carne. Pero gracias le damos que en esa guerra no estamos solos. Sabemos que usted está con nosotros y queremos con tu gracia, así como el apóstol vivió en aquellos años donde había persecución, donde la iglesia, tu pueblo, no tenía ningún derecho de nada. Eran esclavos, eran avasallados y atropellados y torturados por el imperio romano. Sin embargo, tu siervo, el apóstol Pablo, nos deja un ejemplo. En medio de esa situación tan adversa, él dijo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él nos dijo, y así murió. Cuando murió, Él nos dejó esa palabra de ánimo. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Oh, Señor, que nosotros tengamos esa meta en nuestra vida. Ayúdanos a ver que hay tanto por hacer. Hay tanto por hacer. Hay mucho pueblo que alcanzar. Ayúdanos en este año a hacer más de lo que hicimos el año pasado. Ayúdanos a ganar una persona para ti este año, una. Y si todos ganáramos una, Señor, perdónanos porque el año pasado la gran mayoría de tu pueblo no ganó a nadie para ti. No hay nadie en la iglesia que podamos decir aquí, con excepción de algunas familias. Pero este año, Señor, estamos empezando el año. Ayúdanos a tener eso como meta. Alcanzar tantas almas para ti como podamos. Y traerlas a los pies tuyos. Y edificarlas con tu palabra. Te ruego esto de gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, antes de...